La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you. Este no es el primer programa que le dedicamos a este formidable trío de guitarras, Red Guitars, que está integrado por Charlie Byrd en guitarra acústica, lo mismo que Barney Kessel y Fred Ellis. Los tres son guitarristas. En este trabajo, que es del año 1975, los acompañantes son Joe Byrd en bajo y John Ray en batería. Digamos así como datos generales que Charles Byrd fue un guitarrista y compositor estadounidense de jazz, nacido en septiembre del 25 y fallecido en diciembre del 99. Con su trío viajará por América del Sur en 1961 y descubre la bossa nova brasileña. Barney Kessel fue un guitarrista de jazz estadounidense también, nacido en octubre del 23 y fallecido en 2004. Fue miembro de muchos grupos importantes de jazz, así como de una primera opción en sesiones de estudios de grabación, películas y grabaciones para la televisión. Y por último, Mitchell Heber
Ellis, es decir, Herb Ellis, que había nacido en agosto del 21, fallece en marzo del 2010 en Los Ángeles. Ellis salta a la fama tras tocar con el Oscar Peterson Trio entre el 53 y el 58. Bueno, esto respecto a lo que sería la música. El texto. Cuando no sabemos qué hacer, recurrimos siempre a la misma persona, Juan Form. En este caso, el artículo se llama Es bueno saber y es bueno escucharlo. Empezamos.
Thank you.
En julio de 1973, López Rega mandó a la policía y a los bomberos a reprimir a un grupo de lisiados, ciegos y sordomudos que había cortado el túnel de Avenida del Libertador en protesta por la explotación a que los sometían en los cercanos talleres de la AOI, Ayuda y Orientación al Inválido. Para que pareciera una represión pacífica, ordenó que los policías se ocultaran detrás de los bomberos y quisieran cagar a esos lisiados de mierda antes de que llegara la prensa. Fueron eficaces. El único medio que cubrió el episodio fue el descamisado. Los lisiados en cuestión eran un grupo conocido para todos aquellos que hubieran estado en los bosques de Ezeiza, el infausto día del retorno de Perón al país, o en la Plaza de Mayo cuando Cámpora asumió la presidencia. Integraban el frente de lisiados peronistas, los rengos de Perón, como los bautizó el tío. Más o menos por esos días, un quinceañero ciego llamado Alejandro Alonso y su amigo del barrio, Aníbal Perón, sobrino nieto del general, su madre había tenido que usar el apellido de soltera para que la dejaran parir a su hijo en 1956, llegan a una casa en Belgrano a encontrarse con dos chicas. Unos días antes, en la biblioteca para no videntes de Almagro, Alonso había oído hablar de una chica hermosa que iba a la biblioteca, acompañada de una amiga igual de linda que le hacía de lazarillo. Aníbal consiguió el teléfono y partieron los dos a la cita en casa de Mónica Brull. Efectivamente, Mónica y su amiga Trudy Klaxik eran preciosas, pero Aníbal no alcanzaba a darse cuenta de cuál era la ciega, porque ambas se movían con la misma soltura por la casa. Los padres de Mónica Brull la habían convencido de que, para estudiar y estar a la par de los normales, no tenía que salir a la calle. Alejandro Alonso no era ciego de nacimiento como ella. Hasta los 12 años jugó a la pelota en la calle, a pesar de los anteojos culos de botella que debió usar. Y cuando un desprendimiento de retina lo dejó ciego, se negó a vivir encerrado. Le contó a Mónica que estudiaba en la nocturna, que pertenecía a un centro de estudiantes, que sus padres habían sufrido persecución por peronistas, que su amigo Aníbal era sobrino nieto del general y que había escuchado en la tele que un grupo de discapacitados pedían por una ley laboral para personas con problemas físicos. Ahí tenían que ir los dos, o los tres, porque Trudy quiso ir con ellos. Thank you. Así llegaron al Instituto Nacional de Rehabilitación en la calle Dragones y Mendoza, bajo Belgrano, y a su Escuela de Oficios para Discapacitados, llegados de todas las provincias y de países vecinos. Así conocieron a José Poblete, el dínamo de esta historia, un chileno solo 3 años mayor que ellos, que había perdido las 2 piernas en un accidente ferroviario y había llegado hasta Buenos Aires para volver a caminar, aunque fuera con piernas ortopédicas. Pepe Poblete luchaba para que se aprobara la ley 20.923, que obligaría a toda empresa privada, estatal o mixta a tener un 4% de personal discapacitado. Pepe Poblete quería trabajar para traer a sus 6 hermanos de Chile. No quería trabajo de lástima, quería un trabajo de verdad, de persona normal. Pepe Poblete tenía una energía, una convicción contagiosas. Les contó a sus nuevos amigos que por eso había sido la protesta en el túnel de Libertador y que ahora que la ley iba a ser aprobada, tenían que ir a pelear por esos trabajos normales. Y eso hicieron. Mónica consiguió trabajo en una fábrica de cueros, Pepe en alpargatas, Alonso en el Banco Provincia, donde lo pusieron en una oficina de subsuelo con los impresentables, desde discapacitados a homosexuales. Pepe los convenció de que siguieran reuniéndose en el instituto, donde formaron la UNCEL, Unión Socioeconómica del Lisiado, y el Frente de Lisiados Peronistas, para el que donaban parte de su sueldo. Con eso compraron un mimeógrafo y empezaron a militar. Había paralíticos, rengos, mancos, ciegos, sordomudos y hasta un parapléjico campeón de ajedrez. Hacían un taller de lectura, iban juntos al cine, iban a bailar a Chilovesco, un boliche secreto en Lanús de gays y travestis, donde dejaban entrar a los diferentes. Cuando López Rega los hizo echar del instituto, se unieron al grupo Cristianos para la Liberación. Ya usaban nombres de guerra, ya practicaban técnicas de fuga por si les caía un operativo. Con el golpe militar y la derogación de la ley 20.923, perdieron sus trabajos y salieron a vender tarjetas de Navidad en los trenes. Además de vender, hacían obleas a mimeógrafo en un taller clandestino y después las pegaban en los baños de bares y estaciones, en los respaldos de los asientos de colectivo, en las ventanas de los trenes, en los postes de las paradas.
Thank you.
Rudy formó pareja con Pepe Poblete y tuvieron una bebé, Mónica. Trudy y Alonso habían hecho el ingreso a la facultad, a psicología, pero los milicos cerraron la carrera. Ya habían descubierto a Alfredo Moffat, leyeron su libro Psicoterapia del Oprimido y lo fueron a ver para estudiar con él. Moffat les contó que, en los bombardeos de Londres, los ciegos eran los que guiaban a la gente a los refugios subterráneos. Les decía que el peronismo podía darles cabida precisamente porque era el aluvión zoológico. Les daba vuelta a los conceptos. Me cuesta ser normal sin ser un empobrecido existencial. Les contaba que su madre era paralítica y que él de chico ya decía, ¿cómo va a ser discapacitada? Se hace todo en mi casa. La historia de Pepe y Trudy y Mónica es conocida. Los chuparon en 1978 y los llevaron al Olimpo. A Trudy la violaron y la separaron de su bebé. A Pepe le daban doble máquina por chileno y por tener una mina tan linda. Lo llamaban el cortito, lo subían a una escalera y lo tiraban al suelo, desde 2 metros de altura. A Mónica, que estaba embarazada, la violaban por judía y por ciega. Pirel había dicho poco antes, hablando de Claudia Grunberg, la primera desaparecida lisiada, que tenga una dificultad física no la inhibe de ser una terrorista ideológica. A la hora de trabajar no tenían los mismos derechos, pero a la hora de la tortura, sí.
The next tune that we're going to do was popular several years ago, and it was a jazz tune, which is a little unusual. It was made popular by a drummer named Cozy Cole. I think when you hear the melody, you'll recognize it. The name of the tune is Topsy.
Thank you.
Alejandro Alonso se salvó de aquella redada. Durmió 3 días en plazas hasta que logró subirse en Retiro, en un tren a Santiago del Estero, sin pasaje. Lo acompañaba Miguel, un compañero rengo. El guarda no se animó a bajarlos. A los pocos meses logró volver a Buenos Aires y, vendiendo en los trenes, logró ubicar a los que quedaban del frente. Se juntó y tuvo 2 hijos con una de las hermanas de Pepe, Patricia. En 1983 se reencontró con Moffat, quien le contó que en Brasil había leído un informe de Amnesty sobre el Olimpo, donde se hablaba de un lisiado con insólita habilidad para moverse sin piernas, cuya silla de ruedas un día apareció vacía en el patio y se supo que había sido trasladado, es decir, ejecutado. Con Moffat acudió Alonso al juicio a las juntas y con Moffat estudió hasta recibirse. Fue el primer psicólogo social ciego que tuvo la Argentina. También ubicó a Mónica Brull y la incitó a recibirse a ella también y a participar en la movida de El Bancadero con Moffat. Los padres de Mónica habían conseguido su liberación y la de su bebé en 1982. Pepe y Trudy no tuvieron esa suerte. Continúan desaparecidos, pero su hija, Claudia Victoria Poblete Halsik, fue restituida a sus verdaderos familiares en el año 2000 y su caso sirvió para que en el 2005 la Corte Suprema declarara inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final y comenzaran los juicios de la memoria. Leila Guerriero contó la historia de Pepe y Trudy y su hija Claudia en su libro Frutos Extraños. Alejandro Alonso cuenta su historia de todo el grupo en su libro Los Rengos de Perón, publicado hace unos años.
Thank you.
que escuchamos hoy fue uno de los discos Great Guitars del año 1975 de estos tres guitarristas, uno mejor que el otro, Charlie Byrd, Barney Kessel y Herb Ellis. Lo que leímos es un artículo, un cuento, una contratapa de las famosas contratapas en página 12 de Juan Forn. Es bueno saber, se llama lo que leímos. Los temas que escuchamos, Undecided, es decir, indeciso. Luego, O Barquiño, el barquito sería algo así. Slow Burn, quemadura lenta, vendría a significar esto. Charlie's Blues, algo así como el blues de Charlie. Topsy, que es un nombre. Latin Groove, algo así como ritmo latino. Lo que está ahí atrás es Down Home Blues, que quiere decir el blues en casa. Y nos vamos a ir con Benny's Bungle, algo así como la corneta de Benny. Charlie Byrd, Barney Kessel, Herb Ellis, Red Guitars, 1975.
This is a song that was written by Charlie Christian and recorded with him, with Benny Goodman and the Benny Goodman Sextet in about 1940. We'd like to do Benny's Bugle.
Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.